Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Me sorprende que sigan todavía ahí. Todavía no los hemos espantado con todos nuestros problemas y nuestras neuras que les estamos contando. Pero bueno, así nos sentimos todos mejor también compartiendo un poco las cosas que nos pasan. Bueno, seguimos un poco con el tema. Ignacio, me decías que querías hablar hablar un poco, ¿no?, sobre si la sociedad moderna frente a cómo eran antes las cosas, esto... Uh-huh. ¿Supone alguna diferencia en el hecho de que padezcamos más o menos estos desórdenes?
Creo que es un tema interesante porque hay algo que es muy claro, una comparación que se ha utilizado incluso para atacar a los psicólogos, y es que antes no hacían falta esos psicólogos porque la gente iba a confesarse a la iglesia. Esto yo lo he escuchado mil veces. Es decir, hemos cambiado el confesionario por el diván. Bueno, pues resulta que es parcialmente cierto, pero no por...
Oye,
lo que
perdona,
la gente suele creer.
¿Lo del diván existe? Porque yo pasé por unos cuantos y nadie tenía diván. Yo iba a ver
es
si...
Es una cuestión muy asociada históricamente con el psicoanálisis, pero que se ha dejado de lado incluso
es
en el
mito.
propio psicoanálisis.
Yo...
Sí.
Nada, vale.
Sí, sí. No, los psicólogos no tienen divanes.
Por eso lo dejé.
Exacto. Pero simbólicamente todos entendemos qué representan. Entonces, del confesionario al diván, pues es una buena forma de entenderlo. De todos modos, lo que estoy diciendo no es por el motivo que la gente suele creer. Cuando pensamos en esto, tenemos que entender que antes, efectivamente, había un mayor porcentaje de la población que pertenecía a religiones institucionalizadas de estas grandes, que tienen sus ritos semanales en los cuales se reúnen los feligreses y hablan entre ellos, comparten cosas, están en comunidad. Sabemos que participar de una comunidad es un factor protector de muchas enfermedades distintas. Cardíacas, entre otras, por ejemplo, es de las cosas más llamativas, pero también, por supuesto, de salud mental. Si perdemos esto, claramente vamos a tener un problema. ¿Por qué lo estamos sustituyendo? Bueno, pues por desgracia parece ser que estamos cada vez tendiendo a vidas más solitarias, vidas más aisladas, y esto evidentemente va a desatar algunos de estos problemas. Pero eso no significa que no necesitamos los psicólogos. Tenemos que pensar por qué estamos tendiendo este tipo de vidas. Independientemente de que podemos encontrar otros entornos en los que formar comunidades y tener una vida social sana, hay que comprender que lo que surge por separarnos de lo que natural o históricamente éramos no es que estemos yendo en la dirección equivocada. No significa que de repente aparezca una enfermedad que antes no existía, que lo estemos haciendo mal. Vamos a poner un ejemplo claro: las demencias. La prevalencia de demencias ahora es muy superior que antes, porque vivimos más años, pero a nadie se le ocurre decir que igual es que tendríamos que vivir menos años. No, es que tenemos algo positivo en los cambios sociales que estamos teniendo, vivimos más años, tenemos algo negativo, que es que aparecen determinadas enfermedades asociadas, y en este nuevo escenario tenemos que intentar de nuevo reducir aquellas cosas que puedan ser negativas para nosotros. Bueno, pues con la salud mental pasa algo parecido. Si nosotros vamos a países de... Aquí hay mucha confusión en cuanto a cómo decirlo, pero tercer mundo, subdesarrollado, etcétera, elijamos la palabra que queramos. Evidentemente, en estos lugares tienen otra serie de preocupaciones en su día a día, como puede ser alimentarse y llegar a final de mes, punto. Y posiblemente, de hecho esto es lo que se ve epidemiológicamente, hay no solamente menos diagnósticos, sino que se supone que un menor número de determinados trastornos mentales. Hay menos depresiones, vale. ¿Significa esto que hemos tomado decisiones equivocadas y que estamos ahora en una sociedad construida de forma que vamos a peor y tenemos menos salud mental? No necesariamente. Tenemos que entender que tenemos un privilegio para cuestionarnos determinadas cosas porque los problemas más fundamentales están resueltos. Y del mismo modo que nadie dice, fíjate, en estos países no se preocupan por cuestiones como los derechos de los animales, el feminismo, la libertad sexual... No se preocupan por eso porque tienen otros problemas fundamentales más relacionados con la supervivencia inmediata. Bueno, pero es que está claro que nosotros hemos dado un paso en el buen sentido permitiéndonos eso a través de nuestros privilegios. Y con la salud mental es algo parecido. Podemos reflexionarnos qué pensamos y qué sentimos sobre algunas cosas. Y voy a poner un ejemplo. Este verano estuve en Angola y tuve la suerte de poder hablar a través de algunas entrevistas con personas que viven en comunidades tremendamente rurales. Comunidades no aisladas del mercado, porque están comunicadas, por supuesto, pero sí muy separadas, con unas dinámicas muy propias. Y era muy complicado comunicarnos con ellos, no por el idioma, porque realmente de español a portugués, o incluso portugués directamente, luego añaneca, que es lo que suelen hablar allí como lengua franca, es relativamente sencillo. Pero hay términos que directamente no se contemplan. Por ejemplo, ¿qué sientes cuando te llaman de determinada manera? Por el nombre de su tribu, ¿no? De su comunidad, que está muy relacionado eso con una serie de estereotipos. La respuesta suele ser, bueno, me siento bien porque es lo que soy. Punto. No hay una reflexión secundaria. Cuesta mucho entender conceptos como el orgullo, incluso como el poder. Suele haber que traducirlos a algo más material, a cabezas de ganado, a este tipo de situaciones. Bueno, imaginemos lo difícil que sería que con este tipo de preocupaciones y de pensamientos diarios se plantearan, oye, mi vida está llena, me siento realizado como persona. Bueno, pues tal vez no es eso en lo que se preocupan diariamente. Pero que nosotros nos preocupemos por ello no es algo malo. Que en nuestro caso descubramos que tenemos determinados vacíos que hay que tratar y determinadas cuestiones que nos resultan incómodas en la existencia, pues es un paso más, no digo en el progreso humano, porque eso sería una visión evolucionista de la antropología, pero sí una nueva forma de explorar lo que es ser humano, perfectamente válido. Y lo que tenemos es que intentar hacer lo mejor posible con esos privilegios que tenemos. El privilegio de preguntarnos qué sentimos tiene que ser un privilegio también de preguntarnos qué sienten otros. Y ahí ya llegamos a los derechos sociales, como decíamos. Va muy junto. Cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de salud mental, en el fondo estamos hablando de podernos preocupar por este tipo de cuestiones. Y tiene que ir junto, tiene que ir de la mano.
Yo quería hacer una pregunta, bueno, yo creo para los dos, para Dani y para Ignacio, pero quizá más para Dani, que ha sido preventivista, ¿no? O sea, que... ¿qué tipo de medidas se toman o se deberían tomar y todavía no se están tomando para tener como sociedad una mejor salud mental? ¿O en qué dirección vamos en ese sentido? Institucionalmente, diría yo.
Es una pregunta muy interesante, porque entendiendo el problema de salud mental como un problema de salud pública, una vez detectas las cosas, tienes que tener claro cuál es el origen para interceder en él. Y, a ver... De forma muy genérica, el principal factor de riesgo para desarrollar prácticamente cualquier trastorno mental es el estrés continuo, especialmente problemas de ansiedad y depresión. Lo que ocurre es que el estrés continuo es un paraguas demasiado grande. Por ejemplo, existe una fuente clara de pérdida de salud mental, que es las malas condiciones de trabajo y la precariedad. Por lo tanto, se pueden orientar políticas de salud pública que de forma secundaria mejoren la salud mental de la gente cuando mejoren sus condiciones laborales. Lógicamente, si puedes llegar a fin de mes con cierto desahogo, si no tienes unos horarios leoninos que te hagan llegar a casa a las 10 de la noche y tener que irte a la cama porque al día siguiente lo mismo, eso puede mejorarla. Quizá está más un poco en relación a eso. Los lazos comunitarios, por ejemplo, sí que se han demostrado que son un factor protector a la hora de desarrollar ciertos trastornos mentales, pero claro, como decía Ignacio, puede que a veces llevemos un estilo de vida, independientemente de en qué mundo vivamos, sino un estilo de vida que nos haga perder el sentimiento de comunidad, la pertenencia, los lazos. El hecho, por ejemplo, de lo que hablábamos al principio del podcast, el poder comentárselo con alguien. Cuanto más aislado estés, más ostracismo, más difícil te va a resultar poder compartir eso y poder aliviar la carga. Entonces, creo que aunque es un problema peliagudo y muy multifactorial, la pérdida de salud mental, quizá orientarla respecto a la mejora de las condiciones de vida y crear una pertenencia a la comunidad y demás, serían dos factores así, a grosso modo, principales.
Yo tengo una pregunta también, y es que según he visto en las estadísticas, los desórdenes más comunes en Europa relacionados con la salud mental, los no graves, son diferentes para hombres y para mujeres. En el caso de mujeres suelen ser depresión y ansiedad, y en el caso de hombres suelen ser adicciones. Bueno, la pregunta es siempre que estamos, últimamente siempre nos planteamos, ¿esto tiene un origen biológico o social? ¿Ustedes qué opinan?
A ver, es muy complicado. Lo primero es, a ver, puesto que lo más frecuente es ansiedad y depresión, yo quiero romper una lanza a favor de, o quizá criticar un poco al sistema, porque creo que es genial que haya divulgación sobre salud mental, pero creo que al final toda la divulgación en redes sobre salud mental siempre es sota, caballo y rey. Siempre es depresión, ansiedad y problemas de pareja, que eso es algo que les gusta mucho a los psicólogos de Instagram, poner infografías guays y con tipografía. Y creo que ahora el duelo se está poniendo un poco más de moda, pero pero es la punta del iceberg de los problemas de salud mental. Existe dolor crónico, existe psicosis, existe adicciones, existe trastorno de déficit anterior, existe demencias, deterioro cognitivo. Y todo eso también genera un gran malestar en el sujeto. Entonces creo que es un poco ampliar la perspectiva de que evidentemente la ansiedad y la depresión es fundamental y no es cuestión de desmerecerla, pero hay otras muchas personas que pueden incluirse dentro de la pérdida de salud mental, que no es a lo que estamos acostumbrados o a lo que más hemos escuchado hablar. Y luego, respecto a la diferencia entre hombres y mujeres, muy complicado de responder. Yo, por ejemplo, sí que en consulta veo un sesgo claro hacia las adicciones en hombres. Yo creo que aproximadamente el 75-80% de los pacientes que yo atiendo son hombres. Y existe quizá una cuestión biológica, que yo tampoco soy muy docto en eso, pero sí que existe claramente una concepción cultural distinta de las mujeres con problemas de adicción. Los hombres con problemas de alcoholismo suelen ser considerados de una forma más amable, los borrachines, ya está otra vez en el bar, pero una mujer con problemas de alcoholismo se la demoniza de una manera increíble, se la estigmatiza de una forma mucho más grave. Por lo tanto, hace que lleguen menos a consulta y haga que los problemas se cronifiquen más y que se agraven más a la hora de otros problemas derivados médicos. Entonces, puede ser que los hombres tengan un componente mayor de impulsividad y de conductas asociadas a las adicciones, pero claramente hay un factor social que aún no tenemos en consideración, y es que las mujeres con adicciones aún están en un limbo de una consideración mucho peor a nivel poblacional.
Eso es así, y podemos ver también la situación contraria en el otro caso. ¿Qué hombre, canónicamente hombre, según los estereotipos tóxicos que llevamos arrastrando durante muchos años, está triste como para una depresión? ¿O tiene ansiedad porque no sabe enfrentarse a su día a día? De nuevo, son características que van a minar su masculinidad malentendida. Así que, efectivamente, contactar con un profesional para tratar este tipo de situaciones suele ser difícil. Además, recordemos una cosa. Precisamente, si tiene una depresión o un trastorno de ansiedad o cualquier otro tipo de patología psicológica que no es tratado, puede acabar derivando en consumo de sustancias adictivas, que es justo lo que estábamos comentando, que es por lo que al final se les puede acabar tratando, ¿no?, directamente a través del sistema de salud.
Está relacionado.
Y hay, independientemente de esto, por supuesto que puede haber diferencias biológicas, por supuesto que puede haberlas. Lo que pasa es que las diferencias culturales son tan relevantes y tan prevalentes que nuestro enfoque tiene que ir dirigido a eso. Y cuando resolvamos eso, cuando tengamos una sociedad igualitaria, ya nos podemos plantear si hay otras cuestiones biológicas de fondo para esto, porque no parece que sea tan determinante en este caso concreto. Sí sabemos, de todos modos, y ojo, que haya estas diferencias no significa que sean biológicas, puede ser culturales, como decimos, que las depresiones en hombres y mujeres se suelen expresar de formas distintas, de nuevo, de media. No quiere decir que coges a un individuo hombre o un individuo mujer y van a tener una expresión distinta. Significa que de media sueles encontrar cosas distintas. Por ejemplo, depresión no es solo estar triste. Depresión puede ser estar irascible, tener arranques violentos. Puede ser una forma de expresar eso, junto con toda una serie de constelación para poderlo diagnosticar como tal. Pero eso es posible que vaya a estar más presente en una población que en otra. Y por lo tanto, los criterios que popularmente entendemos para considerar alguna depresión suelen estar más relacionados con lo que se ve en mujeres y además de cierta edad, porque cuando ya hablamos de depresiones en adolescentes, los criterios cambian. Son depresiones atípicas y también ocurre eso en personas de la tercera edad. Así que tenemos y desde la academia poco a poco que ir abriendo esa forma de diagnóstico para poder captar mejor todas las distintas expresiones que tiene un trastorno en la sociedad.
Totalmente. Además, las manifestaciones de la depresión son heterogéneas y están muy moduladas por la cultura y los condicionantes culturales. De hecho, existe algo similar en los trastornos del espectro autista, de la diferencia entre hombres y mujeres, y es que normalmente en mujeres se diagnostica mucho más tarde, porque a las mujeres se les ha educado para ser mucho menos disruptivas y, por lo tanto, tienen conductas más indetectables que los hombres, que suelen ser a edades precoces, también problemas de impulsividad o de déficit de atención, como que se les permite, digamos, armar más barullo y tener conductas que sean claramente problemáticas y que sean susceptibles de buscar ayuda profesional. Mientras que las mujeres, hay muchas personas que tienen un diagnóstico tardío porque, de alguna forma, esa introversión, ese sufrimiento, digamos, silencioso, ha permanecido durante mucho más tiempo sin búsqueda de ayuda profesional. Por lo tanto, ahí la cultura y las diferenciaciones de lo que se entiende como género sí que han permitido moldear el diagnóstico.
Yo quiero contar una especie como de anécdota. A raíz de una cosa que ha dicho Dani antes, que es que la salud mental es más cosas aparte de ansiedad y depresión, yo resulta que tengo dos de mis mejores amigos tienen trastorno de déficit de atención, sin hiperactividad en ambos casos. Y para que la gente vea que tener un trastorno que es relativamente disruptivo no te convierte inmediatamente en un ser incapaz de interaccionar socialmente, uno de estos dos amigos tiene un doctorado en física y le diagnosticaron el TDA en el último año del doctorado. O sea, que este muchacho pasó por toda la secundaria, por toda la enseñanza superior y por la enorme mayoría de un doctorado sin tener diagnosticado un trastorno que hacía que su jefe le pusiera un trabajo y él hiciese todo tipo de tareas irrelevantes durante 3 días seguidos y ese trabajo en las últimas 2 horas para entregárselo a su jefe. Y claro, cuando se lo diagnosticaron, él dijo, ostras, ahora entiendo por qué siempre iba tarde estudiando para los exámenes, estudiaba la noche de antes sin dormir, pero entre tanto me había leído toda la Wikipedia de las erupciones volcánicas históricas, todos los puentes que se han derrumbado por culpa de algún terremoto, eso se lo sabía por completo mucho antes de ponerse a estudiar el examen, ¿no? Entonces, para que la gente vea, ahora esta persona está tratada y funciona mucho mejor. Gracias a eso. También el tratamiento no es ideal y tiene algún efecto secundario, pero funciona mucho mejor. Lo que quiero decir es, esta es una persona que tuvo problemas reales para sacarse el grado en física y el doctorado. Pero a pesar de ello, tiró para adelante y se lo sacó. Y solo cuando le diagnosticaron esto, ha tenido un aumento en su calidad de vida. O sea que vamos, que está muy bien que...
Estas cosas, es que como decíamos antes, abarcan un rango muy grande, ¿no? Es de casos muy extremos, que realmente es muy limitante, a casos muy, muy, muy leves, casi uh-huh. indetectables, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo a alguien cercano en mi familia con un caso también de déficit de atención y oyendo hablar los rasgos característicos, me da por pensar que, claro, antes a los niños no se les testeaba, no se diagnosticaba mucho estas cosas, salvo que fuera algo muy obvio, pero a mí me da por pensar... Porque me reconozco en muchos de esos rasgos, digo, seguramente yo debía tener de niño alguna muy leve, muy ligera, que probablemente no me llegó a limitar mi capacidad, ¿no? De poder tener una vida normal, pero que me reconocí en algunos de esos elementos.
¿Cuántos casos de fracaso escolar en el pasado se pueden haber atribuido a claramente un rasgo patológico que nadie había diagnosticado y que nadie sabía abordar?
Yo pienso mucho en esa gente que no ha tenido una formación académica porque no ha podido acceder o porque directamente no era buena estudiante, sobre todo este último caso, porque no se centraba, etcétera, pero que en cambio se come los periódicos todos los días y tiene una cultura brutal. Dices, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Es posible que sea una cuestión de atención? Bueno, pues es posible que sí, es posible que no. En el tema del trastorno de déficit de atención, es muy curioso una cosa que has dicho además, Héctor, y es que puedes tener algunos rasgos durante la infancia y que luego desaparezcan por completo. O sea, esto ocurre. Y hay una manera en la que tenemos que entender este trastorno, porque no se trata de una etiqueta de sí o no, como decíamos al principio, es más un gradiente, como comentaba José, y además un gradiente que tenemos que entender bajo el prisma de ¿es desadaptativo? ¿Genera problemas realmente en tu empeño académico, en tu día a día, en tus relaciones con los demás? ¿Por qué? Porque le damos una mística por el hecho de que sea mental, pero vamos a pensar en otra cuestión. Hay pies de todos los tipos. Podemos hacer un estudio anatómico tremendamente detallado de los pies de cada uno de los de aquí y podemos tipificarlos. Pero posiblemente el pie cabo que tiene, voy a metérmelo a Alberto, y el pie cabo que tiene Dani no le repercuten igual en la vida, porque tienen unas características y ellos tienen una forma de caminar, una serie de actividades, lo que sea, que hace que uno de los dos le genere más uñeros, más uñas encarnadas, y al otro no. Bueno, pues eso es realmente lo que tenemos que tratar. Tendremos que coger el caso en el cual acaba teniendo una repercusión negativa, independientemente de esa superclasificación, de decir, tiene un trastorno, tiene problemas de atención. Sí, bueno, vamos a ver cómo repercute. Y en ese caso, ponerle la ayuda que haga falta. Si es psicoterapia, psicoterapia. Si es un derivado anfetamínico, pues un derivado anfetamínico, porque se sabe que efectivamente tiene un impacto fantástico en los casos que realmente son problemáticos, en los casos en los que no son capaces de sentarse 2 minutos con un libro y no es por falta de ¿cómo decirlo? Que no me sale ahora mismo la palabra.
Atención.
No es falta de ser una persona... No, capacidad.
De voluntad.
De disciplina. No es un problema de disciplina. No es que no se haya enseñado así.
Yo quiero aclarar porque normalmente se entiende el déficit de atención, el trastorno por déficit de atención, porque está implícito en el nombre, como la incapacidad de atender algo. Y en realidad es la incapacidad para poder dirigir esa atención hacia cosas que se le requieren. Quiero decir, como ha dicho Alberto, las personas con déficit de atención pueden dirigir su atención hacia cosas que les resultan increíblemente interesantes y pasionales y aprender y memorizar muchísimo. Pero lo que se les requiere, no. Que eso es lo que realmente produce efecto. Hay un terapeuta que habla de que un trastorno por déficit de atención es como tener 30 pestañas abiertas en el navegador de tu cabeza, pero ir cambiando de una a otra sin capacidad de quedarte en la que quieres leer. Entonces, realmente hay una capacidad de atención de hiperfoco muchas veces en tareas que no corresponden a los deberes, al doctorado, que realmente es lo que le hace que sea mucho más cuesta arriba eso.
Es que si somos estrictos, hay planteamientos que sugieren que tal vez no sea un problema de atención, el trastorno de déficit de atención, sino un problema de inhibición de impulsos. El hecho de que de repente hay algo que te atrae y eres incapaz de inhibir ese impulso y mirarlo. Si evidentemente estás prestando la atención a lo que más te interesa en el mundo, difícilmente vas a tener que inhibir nada. Ya directamente tu atención está captada. Y en algunos casos podría relacionarse, e insisto que esto es algo que está abierto y se está investigando todavía mucho, con el mismo origen por el cual acaba habiendo hiperactividad. El hecho de que todo es excitante y todo es una posibilidad y es muy difícil bloquearlo y centrarse en una cosa concreta. Pero de nuevo, es algo que se está estudiando mucho, que como hay esta hipótesis, hay muchas otras y que no hay que tomarlo a pies juntillas.
Es algo muy espectral, muy desde lo más disfuncional hacia lo menor, muchas sí. Cosas que en población adulta desaparecen problemas que habían habido de infancia y adolescencia, o sea que hay que pillarlo con...
Y pasa lo mismo que antes. ¿Hay sobrediagnóstico de trastorno de déficit de atención? Posiblemente sí. Y por un motivo muy claro, y es que siempre ha habido modas en los diagnósticos, siempre. Y cuando se empezó a tener aquí aparatos para poder diagnosticar la epilepsia, cuando empezó a haber electroencefalogramas en los hospitales, empezó a haber un repunte. Y había muchas cuestiones que no eran claramente epilepsias, pero que se diagnosticaban como tal. Y esto lo ha habido con muchos otros trastornos. Y ahora mismo, el trastorno de déficit de atención parece ser uno. Pero a la vez, hay un hipodiagnóstico, por otro lado. Hay un infradiagnóstico. Y es difícil llegar a esa situación. Y sobre todo con el tema de la medicación, volvemos a lo mismo de antes. A la gente le da mucho reparo, porque es medicar a tus niños y medicar con algo que es un derivado anfetamínico. Y que dices, ostras, ¿cuáles son los efectos? ¿Cómo va a cambiar esto la personalidad de mi hijo? Bueno, vamos a ver.
Claro, con el sobrediagnóstico hay un problema casi de contradicción contenida en el propio, o sea, tenemos herramientas, me refiero ahora a todo tipo de diagnóstico, no solo los psicológicos, sino los médicos. Por ejemplo, vamos a las mamografías, ¿no? O sea, tenemos hoy aparatos mucho más sofisticados, capaces de ver ligeras deformaciones celulares que antes no se veían, simplemente porque el aparato era menos, no tenía la capacidad de hacerlo, y entonces, en principio, evidentemente van a aparecer mucho más diagnósticos de cáncer de mama o de algo potencialmente peligroso ahora, porque podemos ver cosas que antes no veíamos. Ahora, al mismo tiempo...
Hay una diferencia entre una herramienta diagnóstica y un proceso de screening, que es un cribado. Quiero decir, una herramienta diagnóstica puede ser más o menos sensible, pero es cierto que hay ciertas iniciativas de diagnóstico poblacional que pueden estar más o menos erradas, pero al final... Una herramienta diagnóstica no puede estar disociada de un proceso de valoración por un profesional evaluación y tal.
Pero por supuesto, puse este ejemplo que es un proceso de screening, pero a lo que voy es que alguna vez escuché un profesional de esto contando justamente que no tenemos tampoco, cuando aparece una ligera deformación celular de las que ahora podemos ver, no hay ninguna garantía de que esa ligera deformación celular sea problemática. Lo mismo que ahora, volviendo al caso de los test que puede haber ahora para diagnosticar a un chico con trastorno de déficit de atención, los vamos sofisticando tanto que son cada vez más sensibles y podemos ver a un Héctor, quizás diagnosticarlo y medicarlo, cuando quizás no es necesario. O sea, no, yo creo que, pero es algo como una especie de, son las dos caras de la misma moneda. O sea, obviamente es mejor tener herramientas mejores y que puedan detectar, sí, claro, ¿quién se puede oponer a eso? Ahora, cuando las tienes, vas a diagnosticar más casos, claro, porque si tú... Para el diagnóstico tienes una serie estás buscando identificar una serie de factores y encuentras alguno, pues ya lo diagnosticas. Y quizás no hace falta, quizás realmente el caso es problemático. Es un poco lo que habíamos dicho antes, o sea, el caso es problemático cuando para la persona representa un problema en su vida, no tanto en términos absolutos, ¿no?
Sí, pero eso tiene que estar inserto dentro de un proceso de evaluación correcto. No solo sí, poner una etiqueta, sino, vale, ¿qué hacemos con esto? ¿Hasta qué punto es disruptivo? No todos los problemas de TDAH necesitan medicación, pero sí, por ejemplo, terapia asociada. O sea, creo que también la herramienta, insisto, tiene que estar siempre dentro de un contexto profesional de evaluación correcta.
Y no que estos criterios... Estos criterios diagnósticos, como todo, van a intentar equilibrar dos cosas. Por un lado, la sensibilidad, como decías, el poder evitar que se pase por alto un caso positivo, pero también la especificidad, el evitar que des por positivo un caso que es negativo. Entonces, a medida que van equilibrándose esas dos, que es muy difícil por lo general, se llega a un diagnóstico mucho más fino. Y es lo que hay que intentar. Lo que pasa es que es muy difícil en estos casos donde son, insisto, criterios diagnósticos. No es que podamos entender una máquina, tomarle una muestra de sangre y decir, tiene esto, y son niveles que van a desencadenar tal cosa dentro de unos años. Es un poco la limitación, cuesta bastante.
Yo creo que con los trastornos de salud mental, lo digo como alguien que vivo en España, pero bueno, paso parte del tiempo y viví parte de mi vida en América, en Argentina, es que esto que decía Dani es muy importante para mostrar otra disfuncionalidad del sistema. Es que efectivamente tú tienes que hacer una serie de tests, pero luego tiene que haber un profesional que tenga el tiempo para valorarlos, y eso normalmente no es lo mismo valorar un análisis de sangre, ¿no? Que tienes numeritos que se pasan de un rango que es el considerado sano, que aquí, que requiere probablemente, con un niño o niña que tienen un potencial diagnóstico, requiere pasarte un rato, hacerle pruebas, en fin, conocer un poquito más de la realidad. Entonces, yo creo que yo noto mucho eso en España. Hay algunos políticos que hablan mucho, y para mí, correctamente, de un déficit enorme en salud mental en España, porque justamente, bueno, ya recién lo mencionaba, es muy difícil conseguir una cita con un psicólogo en la salud pública, ni hablar que yo creo que debe ser muy difícil tener la atención de un profesional cuidadosa y con tiempo, salvo cuando la pague aparte, para un diagnóstico de este tipo de los que estamos hablando. Claro. En Argentina, curiosamente, quizás por el subdesarrollo, porque ahí el sistema es más ineficiente y tampoco hay tanto el anhelo de que lo sea, de que sea eficiente, entonces los profesionales tienen más tiempo. Es más habitual que un profesional se tome un buen rato y que no tengan turnos de 5 minutos entre un paciente y el siguiente.
Está claro. De todas formas, lógicamente un buen diagnóstico requiere un tiempo y una evaluación y una profesionalidad, pero yo aconsejo mucho a la gente evitar los profesionales que tienen una pistola de diagnósticos, que como es una etiquetadora son capaces de obtener una retahíla de, en 2 sesiones, empezar a poner a la gente como trastorno negativista desafiante, diagnóstico de hiperactividad con déficit de atención, alteraciones conductuales inespecíficas. Es como, vale, pero ¿esto para qué sirve? Un diagnóstico debe servir al tratamiento y debe estar vinculado a una serie de actuaciones terapéuticas. Entonces, no se etiqueta por el hecho de etiquetar, se etiqueta porque el hecho de categorizar algo permite una terapéutica dirigida y un tratamiento mucho más específico. El diagnóstico per se puede quedar en agua de borrajas si no se acompaña de una serie de actuaciones que son más útiles. Entonces, ese es el verdadero objetivo de un diagnóstico.
Vale.
Hay un caso paradigmático respecto a esto, de clasificaciones que a veces se nos da de las manos antes de poder tener una finalidad para esa clasificación, antes de poder establecer una serie de medidas para mejorar la vida de las personas que son clasificadas como tal, y son las altas capacidades. Es algo que, vale, los test de inteligencia te pueden dar determinado percentil, pero ¿y qué haces con eso? Porque ahora mismo no hay establecido una serie de medidas con evidencia científica de cómo tratar a este tipo de personas. Tratar, no digo de solucionar problemas, digo de literalmente tratar como tratas a un humano tú a tú en el día a día. ¿Cómo puedes potenciar esas cualidades? ¿Cómo puedes hacer que su educación esté más enfocada? Bueno, pues sigue bastante en el aire, por desgracia. Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido esta clasificación? Menos. Pero en estos casos...
Y lo que se hace es tabularlos todos juntos, porque claro, como son todos muy listos, se supone que habrá alguna dinámica súper guay que hará que revolucione el mundo. Pero
hay algo más ridículo que subirlos de curso. Pero bueno, ya, también. Y juntarlo con gente que en cuestión de unos meses va a tener las mismas diferencias que con la gente de su curso correspondiente. En fin, que estamos muy perdiditos en ese aspecto.
Sí.
Bueno, pues yo creo que hemos dado un repaso bastante completo. ¿Hay algo que se les quede en el tintero que quieran sacar sobre este tema?
Creo que sí que hay una cuestión más, y es que hay mucha gente que habla del mercado de la salud mental. Mucha gente que dice que todo esto es una moda porque lo que necesitamos es tener una sociedad enferma, tipificarlo de alguna manera, atarlos a los divanes que ya no son divanes y punto. Es una visión muy conspiranoica. Es realmente creer que hay personas dirigiendo que tienen la cabeza, la sangre fría y la capacidad de predicción como para orientar a una sociedad en esta dirección. No tiene ningún sentido. Las cosas funcionan de una manera muchísimo más amateur. A la gente le sorprendería ver cómo funcionan las grandes empresas desde dentro, las grandes empresas de comunicación a las que tanto se asocia el intento de manipular a las masas. Bueno, pues, por lo general suele ser descuidos y simplemente sesgo de no hablar de determinadas cosas por motivos de patrocinios. O sea, punto. No hay más.
Bueno, el principio de Hanlon, no atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la ignorancia.
Exacto. Entonces, no hay ninguna necesidad de verdad por parte del gobierno de tenernos enfermos por un motivo muy sencillo, y es que es más barato tenernos sanos. Lo que tienen que entender es que hay una forma mejor de tenernos sanos que invertir en tratamientos, y es invertir en prevención. Punto. Y se acabó. Y eso es lo más barato y es lo que le conviene a todos, porque ese dinero se podría gastar en otras cosas, incluso en sus propios bolsillos. Así que...
Me ha encantado el comentario que ha hecho Ignacio, que es un comentario que en el que me siento muy identificado, porque como los dos hemos trabajado en medios de comunicación, creo que lo mejor para que a uno se le quiten las paranoias de los medios de comunicación tratan de manipularnos es trabajar en uno de ellos y ver cómo son las cosas por dentro. Y entonces te darás cuenta de, pues, bueno, en fin, no termino esta frase. Te darás cuenta de que no, esas grandes fabulaciones no están en acción en las redacciones.
De verdad que es impresionante. Y estoy hablando de periódicos, estoy hablando de radios, estoy hablando de televisiones. Son pollos sin cabeza en muchísimos aspectos. Sobreviven como aquel que da un traspiés e intenta correr más rápido hacia adelante para no caerse. O sea, así es como funcionan los grandes medios en nuestro país. Y normalmente con unos presupuestos ridículamente bajos. No están para hacer cónclaves en los cuales decidir cuál va a ser el futuro de la opinión mediática.
Pero no, vosotros no trabajáis en medio, así que...
Claro. Bueno, ya te diré que si me pagan por decir esto, desde luego me están pagando poco. Así que...
sí. A mí, yo la anécdota más graciosa, y ya termino porque encima esto es off topic, la anécdota más graciosa que me ha pasado en ese sentido es, creo que todos estamos hartos de que en los medios de comunicación estén todo el rato con la brega política, que si Sánchez ha dicho esto, Feijóo ha dicho esto otro, Pablo Iglesias ha mirado mal a no sé quién, no sé cuánto, no sé más. Todos estamos un poco hartos y nos quejamos en las redes sociales. Bueno, pues vas a la emisora. Y después de hablar durante 20 minutos de todos esos asuntos, sale el periodista y dice, qué coñazo, de verdad, es insoportable esta cosa que contamos en la radio. Y yo de verdad que un día, cándidamente, fui y le dije, ¿y por qué lo cuentas? ¿Por qué no hablas de otra cosa?
Porque nos obligan los poderes fácticos.
No, porque creen que si no lo dan ellos van a ser los únicos que no hablen de ese tema. Claro. Funciona Exacto. mucho por el fear of missing out, que se dice sí. ahora, ¿no? El FOMO, el hecho de tienes que estar en la salsa. Si no estás en la salsa, no eres nadie.
Existen
así.
Una serie de prejuicios, están autoconvencidos de que lo que la peta es hablar de esas cosas, a pesar de que a ellos les parece una mierda, de que en redes sociales reciben un feedback completamente negativo, pero hay un autoconvencimiento de que eso es de lo que hay que hablar realmente.
Eso es así. Cosas, y una cosa que me he dado cuenta, decías, ¿nos queda algo en el tintero? Sí, nos queda una cosa, que es el tema de los tratamientos antidepresivos, porque creo que es algo muy llamativo, es algo que siempre que se habla de salud mental conviene recordar, y es que hay mucha crítica desde dentro de la propia academia a los tratamientos antidepresivos, a los inhibidores de la recaptación de serotonina, por varios motivos. Vamos a intentarlos explicar poco a poco, pero bueno, tampoco nos podemos pausar demasiado. Ocurre lo siguiente. Históricamente surgió una hipótesis que decía que las depresiones venían por un déficit de serotonina en nuestros sinapsis, en la conexión que hay entre nuestras neuronas. Es un mensajero, una sustancia química que va de neurona a neurona y activa la siguiente. Permite la correcta activación de las redes que forman nuestro cerebro, ¿vale? La cosa es que esta hipótesis está totalmente descartada. Sabemos que no es así. Y por lo tanto, hay muchos psicólogos que dicen dar tratamientos que aumentan la cantidad de serotonina en tus sinapsis neuronales no tendría que funcionar para corregir tu depresión porque no es el origen de la depresión. Y estamos de acuerdo en que no es el origen, pero volvemos a lo de la muleta. Sabemos que hay casos concretos, porque depresión es de nuevo un término paraguas, no es lo mismo depresión endógena que exógena, monopolar que bipolar, hay una gran diferencia, pues hay casos de depresiones que sabemos que efectivamente sí se benefician de estos tratamientos. ¿Se benefician porque vayan al origen de la depresión? No necesariamente. Se benefician como, decíamos al principio, como te puedes beneficiar de una muleta para tratar una fractura. No estoy dándote calcio y cristales de hidroxiapatita para que recompongas el hueso, pero desde luego te ayuda de alguna manera, te libera de cierto peso para que puedas trabajar lo que tienes que trabajar para que se cure. Entonces, tengamos esto en cuenta. Los inhibidores de la recaptación de serotonina no han de ser demonizados, pero han de ser utilizados en su correcta medida y entendiendo que no están yendo al origen y que no son un apoyo de la hipótesis serotoninérgica. No sé si Dani quiere añadir algo, pero yo diría que esto es un resumen aceptable.
Sí, de hecho, bueno, estaban respondiendo porque en el chat estaban preguntando. De hecho, la hipótesis monoaminérgica se queda corta, pero se establece de todos los neurotransmisores una hipótesis pluriaminérgica que realmente es la que funciona. Y de hecho, un inhibidor de la recaptación de serotonina es un fármaco que en muchas depresiones se queda corto. Utilizamos fármacos duales que tienen otros neurotransmisores de los que tocan y se está experimentando con nuevos fármacos antidepresivos que no dejan de ser otras moléculas que interaccionan con las rutas metabólicas de los neurotransmisores que se están demostrando que son efectivos, no solo a nivel de la psicodelia, que esto ya es para otro podcast, el tema de psilocibes, la esquetamina, derivado de la ketamina. Quiero decir, existen nuevas terapias y nuevas líneas basadas también en refinar los mecanismos a través de la mejora de nuestros conocimientos. O sea que verdaderamente sigue habiendo tratamientos disponibles. Lo que ocurre es que siempre hay que seleccionar bien a los pacientes que se puedan beneficiar de ellos, porque esto es como dar un antibiótico ante una infección viral. Pues claro que no va a hacer nada, pero claro, es que hay que afinar.
Y volvemos a lo mismo. A veces, fíjate que hay veces que se dan antibióticos para una infección micótica, que no debería ser lo que mejor funciona, pero porque sabes que hay sobreinfecciones. Sabemos que el hongo daña tus barreras mecánicas contra infecciones y acaba sobreinfectándote una bacteria. Entonces, al final es importante ese tratamiento a través de varios frentes para poder cubrir los posibles desarrollos de tu patología. Y de nuevo insistimos, acompañado del correcto tratamiento psicoterapéutico, que por lo general será tratamiento cognitivo-conductual. Entonces, tengamos esto en cuenta, no estamos dándole la espalda a esa parte, ni muchísimo menos, tiene que ir de la mano. Y aprovecho para volver a recordar que si a la gente le interesa esto, de verdad que el proyecto que hacemos en Mentescopia intenta ser una especie de pequeña enciclopedia asequible para todos de distintos trastornos mentales, hablando con expertos, para que normalicemos y entendamos qué es lo que realmente ocurre. Llevamos 2 temporadas, 20 episodios en total, y la próxima, que saldrá dentro de unos meses, y que por cierto tiene todo esto implicaciones de la CECI, de instituciones relacionadas con la salud mental, pues la próxima que saldrá en unos meses va a tener un enfoque distinto. En vez de entrevistas, haremos algo especial. Así que si a la gente le interesa la salud mental, les recomiendo que se pase por allí.
Bueno, muy bien. Pues nada, yo me siento mucho mejor después de haber estado hablando de todos estos temas y compartiendo experiencias. No sé, ustedes, Alberto, llevamos tiempo hablando, ¿no?, de hacer un programa así. Así que
sí, no, exacto. A mí me apetecía hablar de esto y no sé si en cierta manera para mí ha sido una salida del armario, entre comillas, el contar esto en público en Coffee Break. Yo, bueno, en realidad lo había mencionado de pasada otras veces, pero tenía la sensación de que es necesario, por el momento histórico en el que estamos, normalizar el hablar de esto. Y que, bueno, ya que yo tengo cosas que decir, pues las digo, ¿no? Y de alguna forma aporto mi granito de arena a normalizar hablar de esto.
Muy bien, pues suscribo plenamente. Ignacio, Dani, muchas gracias. Perdón por el atraco, habíamos quedado en hablar durante una horita y nos hemos extendido.
Ah, perdón por si hemos monopolizado un poco el tema, que me siento también acaparador en ese sentido.
Sí, sí, ha sido culpa de ustedes, porque esto no nos pasa nunca. Así que
eso es, esto es inaudito en Coffee Break.
Exacto, Coffee Break es un programa en el que los temas pues duran 20 minutitos, 25,
es fugaz.
Exacto. Yo, mira, para una vez que me paso, que siempre quiero pasarme y nunca encuentro el hueco, digo, me quedo un rato y os he duplicado ahí el tiempo esperado.
Perfecto, genial. Pues nada, lo dicho, gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Chao.
Vamos entonces con el siguiente tema que teníamos para hoy y es el, bueno, que falleció Jean Calabi, Eugenio Calabi, con 100 años, nada menos. Quien los pillara, ¿no? Esto fue el 25 de septiembre y a lo mejor pues podíamos aprovechar y hablar un poquito de sus contribuciones, ¿no? Como digo, pues a los que no estamos muy metidos nos suenan las variedades de Calabi-Yau. José, no sé si querías decir algo.
Sí, no, me gustaría, yo creo que Francis, que además ha hablado poco hoy, le dejaría más como matemático la semblanza, luego podemos hablar un poquitito de los calaverados y la teoría de cuerdas, pero me gustaría empezar con la parte humana, porque, bueno, Eugenio Davide Calavi, italiano, también era judío, de una familia judía, y tuvo que emigrar, como en tantas biografías, ¿no?, de los científicos de esa época, pues se trasladó a Estados Unidos y pasó a ser Jean Calavi, no por cuestiones académicas, sino porque tuvo que salvar la vida de la familia, huir del fascismo, del nazismo, y emigrar a Estados Unidos. Calavi, de hecho, antes de dedicarse a la matemática, estuvo trabajando un tiempo en la Segunda Guerra Mundial, volvió a Europa para trabajar ayudando, digamos, como intérprete y traductor, intentando, bueno, terminar con el fascismo, digamos. Así que, bueno, nada, quería comentar ese aspecto de su vida. Y el otro es que me sorprendió que, bueno, leyendo un poco sobre su muerte, dice que murió de un síndrome que se llama síndrome de la fragilidad. Es muy curioso porque el síndrome de la fragilidad es lo que uno llamaría morir de viejo. O sea, es sí. Una persona básicamente que empieza a perder sus facultades lentamente, empieza a encorvarse, a adelgazar, a dejar de comer, pero bueno, básicamente murió. Parece una muerte bastante dulce, entiendo yo, digamos. El otro último comentario es que él hizo su carrera, vivió en Bryn Mawr, que es el lugar en el cual también estuvo Amin Etter, como es el lugar donde trabajó Amin Etter, en un college que hay de mujeres en la misma ciudad de Pensilvania. Bueno, lo voy a dejar a Francis. Solo comento que tanto se escucha Calavi Yau que cuando Yau le preguntaron ahora por la muerte de Calavi, él dijo que él llegó a pensar que Calavi era su nombre, pila. Él mismo escuchaba más Calavi Yau que su propio nombre, ¿no?
Qué bueno.
Bueno, también es verdad que
Yau es más joven, entiendo.
Es complicado, sí, mucho más joven.
Es que Xin Tung.
Es muy complicado, ¿no? Sí.
Yo lo adoptaría. Yo me cambiaría el nombre por Calavi. Se llama Xin Tung Yau.
Y no sé, Alberto, si la pronunciación esa de Xin Tung es la pronunciación más adecuada.
Uf, no, yo no sé chino, ¿eh? Yo cuando tengo que pronunciar chino busco algún sitio como pronunciar las cosas. No, así impromptu no soy capaz de decirlo.
Aprovechando que José dijo que ahí trabajaba Amin Etter, que todos sabemos que es la matemática más eminente de la historia. Bueno, ¿quieres comentarnos algo, Francis, sobre?
Bueno, brevemente, Eugenio. Digamos, lo que hizo famoso a Calavi fue lo que acabó descubriendo Yau, ¿no? Calavi ha fallecido con 100 años, Yau tiene ahora como 74. Me acabo de consultar en Wikipedia. Es decir, es una persona, digamos, de otra generación, de casi dos generaciones más tarde, ¿no? El gran resultado de Calavi ha hecho muchos resultados, digamos, de carácter menor, ¿no? Pero su gran resultado fue una conjetura. Una cuestión que era importante en el desarrollo de la geometría diferencial, ¿no? Cuando uno empieza a formalizar matemáticamente el concepto de hipersuperficie, ¿no? El concepto de una superficie en muchas dimensiones, uno, claro, el padre de todas estas ideas a principios del siglo XIX, pues Gauss y compañía, y el gran motor de toda la gran revolución, Riemann, con la geometría riemanniana, ¿no? Que eso es lo que da punto de partida a principios del siglo XX para el desarrollo de la teoría de la relatividad general, y eso convierte a la geometría diferencial en un objeto que hay que estudiar desde un punto de vista matemático. Pero tanto las ideas de Gauss como las ideas de Riemann, que sabemos que son muy útiles en la práctica y es un lenguaje muy útil, son ideas que desde un punto de vista estrictamente matemático no son ideas rigurosas, ¿vale? No es lo que llamamos una matemática buena, CETEN, sino que son ideas que están en una fase más o menos formal, pero claro, entonces todos los conceptos básicos de la geometría diferencial tenían palabras que eran palabras como muy intuitivas, ¿no? Cosas como transporte paralelo. Después llegaba Weyl y hablaba de conexión, y había como una cantidad de palabras que los relativistas, por ejemplo, uno lee los libros de Einstein y la parte de geometría, te hablan de un lenguaje casi que parece casi religioso, porque te van contando una serie de cosas que tú tratas de imaginar y no te das cuenta. Esto no lo puedo imaginar. La palabra no corresponde a lo que aparentemente va el dibujo, ¿no? Es decir, todo esto requería formalizar todo este lenguaje y redefinir todo el lenguaje. Y eso se hizo en la década de los 30. Y ahí es cuando nace realmente la geometría diferencial. Entonces se empieza a definir claramente pues, conceptos tan importantes como el concepto de carta en lugar del sistema de coordenadas. Que tú dices, es solo cambiar el nombre. No, no es cambiar el nombre. Es dar una definición perfectamente rigurosa de unos objetos abstractos muy bien definidos que son los que dan entidad a ese objeto que es una geometría, ¿no? Entonces, en todo ese desarrollo se observa que esos conceptos que describen muy bien geometrías, hipersuperficies, cuyas coordenadas son las coordenadas que tenemos en la cabeza, que son números reales, de manera natural ese lenguaje se extiende prácticamente directamente, sin esfuerzo, a la variable compleja, a que las coordenadas sean magnitudes complejas. Entonces uno, claro, uno que piensa en superficies y en hipersuperficies, dice, ¿para qué? ¿Para qué meter variable compleja? Pero la variable compleja te da una cantidad enorme de herramientas, porque casi todo lo que es el cálculo que hemos aprendido en los primeros cursos de cálculo en la universidad o en educación secundaria, y que se basa en la variable real, tiene el problema de que en variable real todo es extremadamente exótico. Es decir, lo que nos enseñan son los casos triviales, en los que todo es trivial, básicamente todos son polinomios, nos enseñan a jugar con polinomios y a calcular derivadas e integrales de polinomios. Y las funciones trigonométricas en realidad son polinomios trigonométricos. Y todo se reduce básicamente a un lenguaje extremadamente sencillo. Pero cuando uno va un poquito más allá y se preocupa por convergencias de series infinitas de polinomios o de trigonométricas, se encuentra con el mundo de los grandes monstruos que se descubrieron a finales del siglo XIX. Y pues todos esos monstruos desaparecen casi de forma mágica en variable compleja. En variable compleja todo es extremadamente sencillo. Fue uno de los grandes descubrimientos de la época de principios del siglo XIX y no se entendía muy bien por qué, y quizás todavía no lo entendemos. Pero en variable compleja todos esos problemas se diluyen, se suavizan y todo es mucho más natural. Entonces, cuando uno tenía ya un formalismo matemático riguroso, que era el concepto de variedad, ¿no? Variedad es un término técnico para hablar de hipersuperficie. Y considerar variedades en variable compleja, donde las coordenadas son números complejos, es extremadamente natural porque te simplifica infinidad de problemas. Y todo se queda como súper plano y súper maravilloso, ¿no? Tienes un mar embravecido justo ahí en Cabo Verde, y cuando metes la variable compleja, te encuentras pues, en un mar mucho más tranquilo, un mar de interior que parece un lago, ¿no? Y claro, eso facilita muchos problemas. Pero también conlleva nuevos resultados que ignoramos. Es decir, ciertos resultados clásicos, que eran los resultados que estaban guiando el desarrollo de este formalismo matemático, ya no está tan claro que en variable compleja sean verdad. Entonces, surge la posibilidad de que haya algo más. El caso concreto de Calabi es el caso de lo que definimos como curvatura plana, como curvatura cero. En geometría riemanniana yo tengo una serie de objetos que describen la geometría, que en grosso modo es hacer un desarrollo de Taylor, hacer un desarrollo en polinomios de la superficie localmente. Lo que pasa es que, claro, como son superficies en muchas dimensiones, pues tengo que trabajar con tensores, ¿no? Los vectores y las matrices se me quedan cortos y rápidamente los puntos ya son vectores, las derivadas pues son matrices y las segundas derivadas que me van a dar la curvatura, la segunda derivada va a ser una parábola. Si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, ¿no? Si la curvatura es positiva o negativa, si es cóncava o convexa, la curvatura me requiere ya un tensor. Entonces, requiere un lenguaje como más complicado, pero desde el foco riemanniano de finales del siglo XIX era básicamente pues, añadir índices y jugar con índices. Pero, claro, para la curvatura, el objeto clave que me define la curvatura en una hipersuperficie es cómo digamos qué ángulo relativo tienen dos planos. Entonces, dos planos, requiero dos coordenadas por plano, luego necesito un tensor que me tenga cuatro índices, ¿no? Necesito una magnitud que sea como una matriz, como una tabla, pero con cuatridimensional. Ese es un objeto difícil de jugar con él, y entonces se juega con objetos promedio. Tú promedias y reduces un plano y el otro plano a vectores, Y entonces te quedas como con dos vectores que te dan una cierta idea de por dónde van los planos. Y ese es el tensor de Ricci en lugar del tensor de Riemann. Y además, si tú ya te olvidas de esas dos vectores eran las curvaturas gaussianas. Ya las había visto en superficie Gauss a principios del siglo XIX. Y ahora tú las puedes promediar y obtienes una única curvatura, un único número. Tienes el escalar de curvatura, un número que te da una cierta idea de por dónde va la curvatura en una superficie, que es perfecto en una dimensión, en dos dimensiones, pero en tres dimensiones pues no está tan claro, y en cuatro y a partir de ahí es absolutamente casi irrelevante. Tienes un tensor, el tensor de Ricci, que te da una cierta información bastante relevante y que te caracteriza muy bien la curvatura en tres dimensiones, pero que en cuatro dimensiones requiere algo más. Y después ya tienes el tensor de Riemann, que te da la definición para todo caso, ¿no? Entonces, uno se plantea el estudiar cuáles son las superficies planas, las que tienen curvatura cero. Pero claro, ¿curvatura cero en qué sentido? En el sentido de que el escalar de curvatura sea cero, eso te da trivialmente pues, los planos, ¿no? Pero puedes poner que sea el tensor de Ricci el que sea cero. Y lo más curioso y sorprendente es que esa es la idea básica por la que Einstein desarrolla sus ecuaciones. Él dice, en la teoría newtoniana el potencial gravitacional básicamente está descrito por una ecuación de segundo orden, una ecuación de campo, pues yo quiero buscar una ecuación de campo parecida que involucre información de curvatura, y de manera muy natural para un espacio-tiempo vacío es poner el tensor de Ricci igual a cero. Entonces, la idea en la década de los 30 era, en variable compleja, hacer que ese tensor de Ricci igual a cero, ¿qué tipo de variedades me permiten que ese tipo de curvatura, la del tensor de Ricci igual a cero, ¿qué tipo de, o sea, ¿cómo son esas variedades que tienen esa curvatura cero? Es decir, esas variedades que son planas, pero no es el espacio-tiempo plano. Hay mucha más libertad en esas variedades, ¿no? Entonces, lo que conjeturó Calabi, tuvo una intuición de que ahí había algo más. Es decir, que las variedades de curvatura cero, el tensor de Ricci cero, por ejemplo, es la solución de agujero negro de Schwarzschild, es una solución de la ecuación tensor de Ricci igual a cero. Es decir, pero bueno, el espacio-tiempo es, entre comillas, aplanable. Vale, sí, ¿verdad? Tiene una singularidad. Pero yo quito la singularidad de mi sistema de coordenadas y considero que eso no está dentro de la variedad y puedo, entre comillas, aplanar ese espacio, ¿no? No es algo tan bárbaro. Pero pueden ocurrir en variedades que tengan coordenadas complejas, soluciones realmente no triviales de la ecuación de tener curvatura de Ricci igual a cero. Y eso lo planteó Calabi porque intuyó... Este tipo de cosas no se proponen por proponer, sino se proponen después de haber hecho una exploración, y en su exploración vio que había indicios de que podían existir esas variedades, ¿no? Variedades realmente muy complicadas que, por estar en variable compleja, por lo tanto, por tener un número par de dimensiones, cuando las transformamos, las vemos desde la variable real, una variable compleja tiene parte real y parte imaginaria, son dos dimensiones. Entonces, por ejemplo, un espacio de seis dimensiones, en variable compleja tiene tres. Pues, existen soluciones de ese espacio tridimensional en variable compleja, claramente no triviales, y eso es lo que nos plantea el... Claro, ellos buscaban básicamente variedades compactas, etcétera, una serie de condiciones matemáticas. Y se plantea esa conjetura. Y esa conjetura es una conjetura que no es nada fácil de demostrar. La conjetura se propuso en el 57. Y lo que pasa con las conjeturas en matemáticas es que si la conjetura, por lo que sea, pues se ha propuesto sin relativamente poca evidencia, pues muchas veces pues acaba siendo fácilmente resuelta por alguien. Pero cuando hay bastante evidencia a favor de la conjetura, a veces es muy difícil, ¿eh? La persona que propone la conjetura la propone después de haber trabajado durante muchos años. Y claro, ese trabajo implica que no es nada fácil resolver la conjetura. Entonces, es raro que se resuelvan estas conjeturas. Y esta conjetura la demostró Yau. Y la demostró Yau en el 77. Y recibió la medalla Fields en el 82 por esta conjetura. Calabi nunca recibió la medalla Fields. Ha recibido otros grandes premios, ¿no? Entonces, la
Hay que recordar que, perdón, de Francisca, la medalla Fields sí, sí. hasta los a menores de 40 años. Entonces, Calabi, que quizás hubiera sido justo que compartiera con Yao, no lo podía hacer porque ya no cumplía con la edad.
En las medallas Fields no se comparte, ¿vale? O sea, cuando.
No, no, bueno, pueden ganar. Quiero decir, podrían haber ganado juntos. O sea, se la dan a hasta cuatro personas. Y lo otro interesante, creo yo,
sí,
es que.
No, cada persona es de un tema distinto, no pueden haber juntos. O sea, en las medallas Fields no existe la idea de trabajo colaborativo.
Pero podría haber sido a Calabi por formular la conjetura y a Yao por demostrarla, qué sé yo.
Bueno, sí, en años diferentes, a lo mejor, ¿no? En años sucesivos.
La idea de la medalla Fields, la idea original, y además está en los estatutos, es promocionar que jóvenes muy prometedores consoliden su carrera. Esa es la idea. Entonces, cuando en un trabajo firmado por cuatro autores hay que darle el premio, se le debe dar al más joven. Siempre, eso sí, tiene que haber un consenso de la comunidad de que el más joven es el más relevante, es la persona clave de este trabajo. Si no es la persona más relevante, no se le da, o se le da al segundo más joven, pero bajo el requisito de por debajo de 40 años. Pero nunca se puede dar a más de una persona por un trabajo o por una línea de trabajo. Los cuatro premiados tienen que ser cuatro personas que trabajen en temas completamente distintos. Es como, esto se concede cada 4 años y la idea es que de los 4 premiados serían como 1 por año. Y tiene que ser de temas, en principio, distintos. Solamente de las personas que son muy transversales, hay personas que trabajan en análisis, geometría y teoría de números. Entonces se le da a un teórico de números y a otra persona que es muy transversal, pero no puede haber sido por una contribución de teoría de números. Debería haber sido por una contribución clave en otro campo, aunque puede haber trabajado también en teoría de números. Pero ya os digo, es una cosa muy diferente a lo de los premios Nobel y a otros premios.
Tienen unas reglas no escritas que no son las que solemos tener en mente que aplican a premios como los Nobel y todo esto. El propio hecho de que se den cada 4 años hace difícil también que se hagan esos mecanismos de balanceo, ¿no? Por cada 4 años tú eliges 4. Entonces, si en esos 4 años se lo has dado a uno, van a pasar 8 hasta que puedas dárselo al otro y ese tipo de mecanismos no tienen tanto sentido.
No, ese tipo de cosas no se hacen. O sea, lo de cuando se premia un trabajo ya no se vuelve a premiar a nadie más. Es decir, sí. Si en un trabajo matemático, que ahora está muy de moda, ahora está muy de moda que los artículos matemáticos se publiquen. Estas son reglas de una época en la que los matemáticos trabajaban básicamente solos, ¿no? Era muy raro. Solamente trabajaban 2 personas cuando uno de los 2 era el doctorando. Era muy excepcional que una persona profesional habitualmente colaborara con gente como Erdis, ¿no? Paul Erdis, eran gente súper excepcional, ¿no? Que trataba siempre de publicar con gente. Bueno, en cualquier caso, lo que observó Yao es que para demostrar esta conjetura, nada de lo que había hecho Calabi era útil. Entonces, había que inventar una nueva rama de las matemáticas, y por eso recibió la medalla Fields. Suelen ser grandes promotores de nuevas ramas de la matemática los que lo acaban recibiendo, que fue el análisis geométrico. La idea de usar ecuaciones en derivadas parciales para las magnitudes geométricas. Ecuaciones para la curvatura, para la métrica, para, digamos, las ecuaciones de Einstein son como ecuaciones dentro de lo que es el análisis geométrico. Eso es una nueva rama de la matemática a principios de los 70, y usando las herramientas del análisis geométrico, Yao logra demostrar la conjetura de Calabi. Por ejemplo, Perelman demostró la conjetura de Thurston y la de Poincaré usando también análisis geométrico. Este tipo de técnicas, ¿eh? En el caso de Perelman fue el flujo de Ricci. Entonces, ellos desarrollan, es una manera, digamos, que en la época buena de Calabi, pues no estaba, es algo que estaba completamente emergente, completamente muy verde, o sea, no había trabajos firmes en eso y por lo tanto no tenía sentido darle un nombre a ese campo de la matemática, ¿no?
Entonces, ya un comentario histórico antes que sigas adelante, que yo creo que es interesante. Yao empezó a trabajar en la conjetura de Calabi en el año 70 y lo hizo convencido de que era falsa. Entonces se puso a buscar contraejemplos que mostraran que la conjetura era falsa, armó varios contraejemplos y los presentó en una conferencia en el 73 en la que estaba Calabi presente. Calabi no abrió la boca, él mostró los resultados, se fue todo el mundo a casa y unos meses más tarde Calabi le escribió una carta haciéndole preguntas. Se ve que había tomado notas y le hacía preguntas puntuales sobre los ejemplos que él dio. Y Yao se dio cuenta respondiéndole que se había equivocado. Entonces ahí viendo que todos los contraejemplos que había imaginado estaban mal, bueno, pues empezó a tratar de ver si podía mostrar que la conjetura era correcta, y ahí le llevó otros 3 años o 4 años más y logró finalmente, está contando Francis, pero es interesante la dinámica de cómo se dio. Fue tratando de destruir, digamos que eso es un mecanismo muy eficiente en ciencia.
Sí, bueno, sobre todo matemáticas es muy habitual.
Es bonito que la reacción de Calabi no fuera inmediata, de persona indignada que trata de defender no sé qué, sino más bien de, tengo dudas, no estoy muy seguro de si he entendido esto, ¿me puedes aclarar, por favor? Y ese tipo de cosas al final son más fructíferas que enfadarse mucho, yo creo.
Bueno, el propio Calabi, cuando los Calabi Yau pasaron, ahora seguramente Francis lo va a comentar, más tarde a ser de repente, de manera inesperada para ellos, ¿no?, a jugar un papel en teoría de cuerdas, Calabi toda la vida, que vivió hasta nada, hace poco, jamás se atribuyó, él dijo, yo no tengo ningún mérito en eso, no tengo la menor idea de qué es eso, por qué lo usan. Entonces es algo muy, muy, muy lindo, y que, digamos, en un mundo en el cual hay gente que, hay jugadores que salen a celebrar un gol que cuando uno ve la repetición la pelota le pegó a un rival, o sea que el jugador no tocó, creo recordar a Cristiano Ronaldo alguna vez celebrando un gol que él no toca el balón. Imagínense, en la ciencia ocurre esto que es más bonito.
Sí, sí, pues eso. Yau logra identificar una técnica, digamos, que es resolviendo unas ecuaciones diferenciales para obtener variedades de Calabi-Yau. Entonces demuestra que existen porque esta ecuación tiene soluciones. Entonces, ahora, claro, quedaba el poder, sobre todo, producir, ¿no?, este tipo de soluciones, básicamente usar métodos numéricos. Hoy en día ya hay mucha gente que las produce de manera más o menos sistemática, ¿no? Claro, resolver una conjetura muchas veces trae nuevas conjeturas, y la conjetura natural que salió después del trabajo de Yau era, ¿hay un número finito o infinito de variedades de Calabi-Yau? Y claro, como era una cosa que no se había estudiado, las posibles, digamos, equivalencias y propiedades que hacen que dos variedades de Calabi-Yau en realidad sean la misma, aunque aparenten ser distintas, pues realmente no se sabía. Entonces hubo durante cierto tiempo la conjetura de que podía haber unas 30.000 variedades de Calabi-Yau. Pero siempre todavía no está demostrado que haya un número finito. Es decir, no sabemos si... Entonces, es decir, cuando aplicamos la idea de que hay un número finito de variedades de Calabi-Yau, eso tiene una serie de consecuencias en sus aplicaciones en física, en teoría de cuerdas. Si quieres, José, las puedes comentar tú en más detalle la parte de cuerdista, o si quieres lo cuento yo, pero bueno, si quieres comentas tú cómo surgen las variedades de Calabi-Yau en la primera revolución de las cuerdas. Pero lo que hay que aclarar es eso, que la variedad de Calabi-Yau era un objeto que era muy poco estudiado a nivel matemático, porque estaba con la conjetura de si existen o no existen, ¿no? En el momento en el que tú ya tienes claro que existen y que tienes un mecanismo que, implementado mediante ordenador, te va a permitir como fabricar ejemplos de manera más o menos sistemática, lo que no es trivial y ha requerido muchos años de trabajo el lograr hacerlo bien, pero que ya sabemos hacerlo, pues ya te puedes ir planteando preguntas y te aparecen nuevas conjeturas. Una de ellas, la conjetura de Yau, de que no sabemos, Yau cree que hay un número finito de variedades de Calabi-Yau, pero no está demostrado.
No está demostrado a día de hoy, eso es interesante, no,
claro,
sabía,
claro,
eso. Yo pensaba, sí, que sí.
El papel que estas variedades de Calabi-Yau, espacios de Calabi-Yau, como quieran llamarlos, jugó en teoría de cuerdas. Recordemos que Francis comentó que son geometrías que tienen la curvatura de Ricci igual a cero, y por lo tanto la escalar de curvatura también igual a cero, y por lo tanto el tensor de Einstein igual a cero. Entonces las ecuaciones de la relatividad general son el tensor de Einstein igual a, del lado derecho está el contenido de materia. Entonces, en lugares donde no hay materia, tener algo que automáticamente es cero, es una solución automática a las ecuaciones de Einstein, ¿no? La teoría de cuerdas predice a las ecuaciones de Einstein como primera corrección, digamos, o sea, predice las ecuaciones de Einstein y luego correcciones. Todas las correcciones, de todos modos, si uno tiene Ricci, escalar de curvatura igual a cero, iba a decir algo que no es correcto, pero bueno, las ecuaciones de Einstein son la primera predicción de la teoría de cuerdas. Y por lo tanto tener una solución automática como la variedad de Calabi-Yau en principio es algo que tiene interés, pero el interés aumenta cuando uno estudia otras propiedades de la variedad de Calabi-Yau, que es que, ahora voy a tener que hacer déjame ver cómo cuento esto, que es un poco más duro. La teoría de cuerdas necesita algo llamado supersimetría. La supersimetría es una simetría entre fermiones y bosones, hemos hablado en el podcast seguro en muchas ocasiones. Pero la teoría de cuerdas lo necesita de manera clave para que tenga sentido la teoría, y predice 10 dimensiones espaciales, y un número de simetrías en 10 dimensiones espaciales que es, desde el punto de vista de las 4 dimensiones en las cuales macroscópicas, en las cuales parecemos vivir, es muy grande. Predice...
José, 9 más 1, 9 espaciales y una temporal, en esas 10.
Sí. ¿Y qué dije? 10 espacios
temporales. Dijiste 10 espaciales.
Sí, bueno, dije espaciales, vale. Sí, por no decir espacios temporales, por pereza, pero sí, me refiero a espacios temporales. No, de hecho, tampoco está claro si es 9 más 1 claro, o sí. 5 más 5, pero bueno, solo sabemos que hay soluciones estables cuando el espacio-tiempo tiene 9 más 1 dimensiones. Entonces, bueno, surge la idea de que 6 de las dimensiones tienen que estar compactificadas, y claro, resulta que están estos tipos que probaron que existen variedades compactas de 6 dimensiones con curvatura 0, por lo tanto, solución automática a las ecuaciones de Einstein, y que además tiene una particularidad, y es que cuando uno quiere buscar, si uno toma 4 dimensiones espaciotemporales, por ejemplo, planas, o sea, un espacio, un universo vacío. Alguna vez dije en el podcast que a los físicos teóricos nos gusta arrancar así. Vaciamos el universo y luego empezamos a poner cosas, bueno, lo vuelvo a repetir. Imaginemos un universo vacío. Tengo 4 dimensiones espaciotemporales planas. Y luego las 6 restantes pueden ser este espacio de Calabi-Yau compacto, que en particular lo que hace, perdón, lo que permite es que en las 4 dimensiones espaciotemporales planas, el número de supersimetrías sea el máximo compatible con el experimento. Digamos, hoy en día la física de partículas nos dice que aparentemente no hay ninguna supersimetría, pero digamos que, bueno, hasta hace poco teníamos la expectativa, y todavía creo que se puede defender un poquito, que podría llegar a ver el número mínimo de supersimetrías que uno puede mostrar que el modelo estándar puede admitir. O sea, solemos llamar en física n igual a 1 al mínimo, y luego se puede subir hasta n igual a 8, digamos. Bueno, pues n igual a 1 supersimetrías, que sería el único compatible, la única cantidad de supersimetría compatible con el mundo real que vemos a nuestro alrededor, necesita que el espacio de este 6 dimensional de Calabi-Yau tenga una propiedad que tiene el espacio de Calabi-Yau y solo el espacio de Calabi-Yau. Entonces, estas variedades no solo, digamos, vienen a resolver al mismo tiempo varios problemas. ¿Qué hago con las 6 dimensiones que me sobran? Pueden ser compactas, Calabi lo conjeturó, ya lo demostró. Hay variedades compactas 6 dimensionales que pueden ser pequeñitas, de modo tal que no las hemos visto todavía. Y además, ellas son soluciones a las ecuaciones de Einstein, y además permiten que las 4 dimensiones no compactas, la supersimetría no exceda lo máximo prescrito por la física de partículas, que no permite más que el mínimo de supersimetría. Entonces, bueno.
Y todo esto deriva de un desarrollo que era independiente, o sea, que no es que estas variedades se desarrollaran para resolver estos problemas. Calabi trabajó en esto como que era un hobby, ¿no? He visto por ahí que decía en entrevistas. No, un hobby quiero decir. Que era como. Él decía que las matemáticas eran algo que se hacía por disfrute intelectual, que no. Sí. Que no era algo que hiciera con el propósito con un propósito concreto, ¿no? Sino que trabajaba en algo porque parecía algo interesante que hacer. Y que él decía que.
Y él hablaba de hobby, o sea, él dice que la matemática, que él fue un hobby por el que le pagaron.
Exacto, que lo desarrollas no porque tenga un propósito específico, sino porque, bueno, es como un hobby, ¿no? Hacer esas matemáticas y tal. Y que, de hecho, dice que es como la quinta esencia de la ciencia ficción. O sea, que trabajan estas cosas no pensando en una utilidad práctica, sino porque sí, ¿no? ¿Por qué no? Y es fascinante que esto, que no se desarrolló con ese propósito, resulta que resuelve todos esos problemas, ¿no? No sé, exactamente. Parece llamativo.
Eso ha pasado muchas veces en la historia de la matemática, que conceptos desarrollados por interés matemático, entre comillas, por resolver problemas estrictamente matemáticos de interés solo para los matemáticos, porque ya os digo, los problemas que puedan surgir por entender espacios cuyas dimensiones, en lugar de ser números reales, sean números complejos, cuando cuesta trabajo imaginar un número complejo que puede significar, pues tienen un interés intrínseco desde el punto de vista matemático. Porque es un desarrollo como natural y máxime cuando uno logra hacer cosas que gracias a la variable compleja que no podía ser gracias a la variable real, ¿no? O sea que cuando hablan de hobby se refieren a que disfrutan trabajando en matemáticas. Y eso ocurre con muchos matemáticos, que disfrutan con su trabajo, ¿no? Pero también nos ocurre a nosotros, ¿no? O sea, nosotros podemos decir que somos físicos, pero también, entre comillas, como hobby, en el sentido, somos profesionales. Es decir, este señor era un profesor de matemáticas en una universidad y daba sus clases, o sea, y hacía sus investigaciones, ¿no? No es que estuviera en su casa y fuera un fontanero que como hobby hacía matemáticas, sino que
no. Yo creo que lo que quiere decir como hobby es que no es porque estuviera orientado a una utilidad práctica, o sea, que no estaba trabajando en estos problemas porque le viera una utilidad práctica, sino...
Sí, las matemáticas puras siempre se montan sin utilidad prácticamente, ¿no? Por la belleza intrínseca de las matemáticas. Pero la física teórica también, gran parte de la física teórica tiene mucha belleza intrínseca, más que aplicación práctica. O sea, cuando un físico teórico como José piensa en gravitación cuántica, no está pensando en novelas de ciencia ficción y hacer una máquina antigravitatoria que haga un motor antigravedad que lleve una nave a las próximas estrellas, ¿no?
Bueno, eso serás tú. Eso serás tú.
yo ya lo tengo, esa nave, pero no. Perdón, estamos grabando. Sí. Quiero agregar que antes, cuando dije que las variedades de Calabi-Yau tenían esta propiedad, en realidad déjame decir un poco más. Es que Calabi empezó a coquetear con estas variedades complejas, como decía Francis, ¿no? con descritas no con números reales, sino complejos, y había un cierto tipo de variedades que tienen un nombre, que se llaman variedades de Kähler, que tienen justamente, son variedades muy particulares, no cualquier variedad, o sea, tiene, no cualquier variedad compleja es de Kähler.
Es de Kähler, exactamente. Tienen
algunas propiedades adicionales que son las que implican esta reducción de supersimetría. Y es muy llamativo, porque Kähler vivió décadas antes de que la supersimetría se invente.
Claro.
Así que este tipo de conexiones también muestran un poco la naturaleza de la ciencia, de cómo del pararse los hombros de otros, o directamente, que uno nunca sabe cuando algo... O sea, Kähler seguro, si lo sacaran de la tumba y le dijeran que sus variedades aparecen hoy en todos los libros de teoría cuántica de campos, porque se habla de las variedades de Kähler, porque en general se habla de variable compleja, no lo podría creer, no entendería cómo llegó algo que él hizo allí.
Cierto. Y bueno, recordad que Einstein nunca hubiera llegado a la relatividad general si no hubiera habido el trabajo previo de Riemann, por ejemplo.
Claro.
Y el trabajo previo de Riemann era, bueno, se enfocó básicamente para ganar un premio de matemáticas, que fue el primer premio que ganó Riemann, era una especie de tesis que presentaba para ganar un premio. Eso se hace fundamentalmente porque hay, digamos, problemas que yo quiero resolver internos a la matemática. Son problemas matemáticos y yo quiero resolver ese problema. O sea, para mí es irrelevante que tenga un problema, entre comillas, práctico, no tecnológico, que vaya a implicar que la gente lo use todos los días en su casa. Es un problema, pero es un problema. Es decir, yo no empiezo a desarrollar toda una teoría, todo un aparataje matemático para por el placer de estudiar objetos por estudiarlos, ¿no? O sea, nadie se va, yo qué sé, al campo a hacerle fotos a todas las cosas y hace 40.000 fotos de todas las cosas y después en su casa se pone a ir mirando las fotos por el gusto de mirarlas, ¿no? Uno lo hace con una cierta intención. Pues yo estoy buscando mariposas. Pues he hecho fotos básicamente de mariposas y lugares donde están mariposas y donde están, pues yo qué sé, los coprolitos de la mariposa o lo que sea, ¿no? Entonces...
Voy a añadir un comentario más sobre la relación entre Calabi-Yau y teoría de cuerdas, que creo que creo que va a terminar de rematar la idea. Luego hay mucho más para contar, pero no sé si nos va a dar tiempo. Y es que además de que son variedades compactas, por lo tanto, que podrían ser pequeñitas y no observables, que es algo importante para que las 10 dimensiones de teoría de cuerdas tengan alguna compatibilidad con lo que observamos, la otra cosa muy interesante es que lo que Calabi conjeturó es que uno podía, justamente, Francis lo dijo, que es muy difícil decirlo de otra manera, que eran variedades no triviales, ¿no? O sea, porque yo pongo curvatura igual a cero, y bueno, obviamente va a haber una solución obvia que es, no sé, el espacio plano. Pero la idea no era esa, sino la idea era tener una variedad que tuviera algunos números topológicos no triviales. En otras palabras, para que la gente se haga una idea, pensemos en algo de pocas dimensiones, en un donut, en una superficie de un donut. La superficie de un donut es no trivial en el sentido que yo tengo circunferencias que no puedo contraer, ¿no? Si el mundo fuera una superficie de un donut, yo le pongo una gomita alrededor del donut en la dirección, bueno, en la dirección transversa al donut, como si lo cortara con el cuchillo. Esa gomita no se puede contraer porque el donut no se puede meter dentro del donut, porque el interior del donut no es parte del donut. Estoy hablando de la superficie. Bueno, algo parecido ocurre en seis dimensiones. Obviamente es mucho más difícil de imaginar, pero las variedades de seis dimensiones tienen no circunferencias que no se pueden contraer, sino esferitas que no se pueden contraer, o esferitas tridimensionales que no se pueden contraer. ¿Y qué ocurre? El modelo estándar de física de partículas, la gente le sonará el SU3 por SU2 por 1, ¿no? Que son las simetrías del modelo estándar de física de partículas. Son simetrías que uno puede identificarlas como simetrías, se parecen mucho a las isometrías de espacios, concretamente. Entonces uno, en principio, antes de la teoría de cuerdas, uno podría decir, bueno, el universo tiene, el modelo estándar tiene estos grupos de simetrías, pero no vaya usted a confundirse, no son simetrías de nada, no son simetrías de ningún espacio, no son espaciales, son internas, son un lenguaje que me sirve a mí para organizar las partículas, que funciona increíblemente bien, pero no sé por qué funciona increíblemente, no lo sé, pero funciona bien. La teoría de cuerdas, de repente, solo para que la gente entienda el nivel de promesa que tuvo esto, que luego no se dio del todo, y luego la historia creo que da para otro programa, o lo hemos ya tratado en el especial de teoría de cuerdas, pero de repente surgió la posibilidad de que un Calabi-Yau específico tuviera justo los números topológicos interiores y la disposición interior que explicara de dónde salen SU3 por SU2 por 1, o sea que no son grupos de simetrías abstractos, sino que no, son los grupos de simetría de esa guiñapo, de ese pañuelito, de esas dimensiones compactificadas. Y entonces sería... sería fantástico, por eso explicaría que directamente cuando la gente dice es que no vemos las 6 dimensiones adicionales, no, sí las ves. Las ves cuando te fijas con mucho cuidado la estructura del modelo estándar de física de partículas. No las ves, no las puedes transitar, no puedes ir caminando por la 5ª dimensión, pero estás viendo.
Son las partículas que estamos viendo.
Sí. Exactamente, es la estructura de la teoría cuántica de campos que explica la física de partículas. Bueno, el gran problema, que es largo de contar, es que nunca terminó de aparecer el Calabi-Yau exacto y empezaron a aparecer muchos casi exactos, o sea, muy parecidos, y entonces en algún momento cambió, bueno, durante toda mi etapa doctoral y durante 20 años, diría yo, el gran paradigma era a ver quién encuentra el Calabi-Yau, que sea el de este universo, y luego ya explicaremos por qué, pero digamos, dándole una unicidad. Ojalá, o sea, a ver, la expectativa, muy ingenua, creo yo, era, pero bueno, en el momento entiendo que era muy seductora, era que haya un motivo por el cual hay un único Calabi-Yau de los en esa época decenas de miles, hoy, no sé, no puedo ni nombrar el número, pero 10 a la 500 más o menos, pero bueno, que hubiera algún motivo por el cual hay un Calabi-Yau que emerge como singular y que ese Calabi-Yau fuera justo, ¿no? Entonces uno diría, claro, ya está. Eso, por eso estaba esta expectativa de la teoría del todo y que era muy, muy ingenua. Lo que ha ocurrido no fue eso. Mucha gente entonces lo vio como algo muy deprimente, que no fuera eso, pero claro, hay que recordar que la escala de la teoría de cuerdas, no sabemos cuál es. Bueno, primero no sabemos si es cierta la teoría de cuerdas, pero si fuera cierta, no sabemos cuál es. Y en principio, si uno actúa muy ingenuamente, la escala de la teoría de cuerdas está más o menos en 10 billones de veces por encima del LHC. Luego, si uno en escenarios más optimistas, si se quiere, en los cuales Dios aprieta para una horca, entonces nos los puso un poquito más cerca, podría estar más abajo. Pero por eso la gente en el LHC había una expectativa de que apareciera una evidencia de teoría de cuerdas, pero realmente era más una expresión de deseos que no era lo más natural. Entonces, estamos hablando de una teoría que en principio está separada como por unos 12 o 13 órdenes de magnitud de la física que conocemos. Por lo tanto, esperar pegar que de la teoría de cuerdas puedas comprender directamente el modelo estándar tiene un poco de ingenuidad, digamos. Ojo, gente brillantísima ha trabajado en eso, y no lo digo ingenuidad en el sentido peyorativo, sino que es como si ocurriera, bingo, fantástico, pero si uno lo piensa un poco, no hay muchas razones para que uno espere que eso ocurra tan fácilmente.
Sí, ahí digamos que en el momento en que uno tiene esos dos elementos, tiene el modelo estándar y luego tiene esta teoría de cuerdas o lo que sea, a muy altas energías, bueno, pues lo primero que hace es ver si las puede empalmar, ¿no? Luego ya haremos cosas más complicadas en donde habrá algo por en medio, digamos.
Exactamente. Sí, y sobre todo que hubo una cierta esperanza por el tema de que parecía que había un número finito. O sea, fijaros lo que significa. Sobre 84 se pensaban que había como 10.000. Variedades de Calabi-Yau. Yo pongo a 10.000 físicos teóricos como José a trabajar cada uno en una distinta
y alguno dará con la correcta.
Alguno dará con la correcta y recibe el premio Nobel, ¿no? Después, a finales de los 80, vino la Mirror Symmetry, una simetría entre variedades de Calabi-Yau. Había varias variedades de Calabi-Yau que eran equivalentes entre sí porque la física a baja energía era la misma, ¿no? Con lo que se reducía incluso ese número, ¿no? Entonces, claro, el problema es que lo que guía, el trabajo es muy difícil a mano, es extremadamente difícil porque son ecuaciones muy complicadas, las ecuaciones integrales parciales que hay que resolver para obtener una Calabi Yau siguiendo el trabajo de Yau. Pero si hubiera alguna intuición física que nos guiara, que nos metiera unas simetrías en esas ecuaciones, que redujeran la complejidad de las ecuaciones a una cosa tratable, pues ese genio que llegara a esa intuición, pues acabaría siendo el ganador y el que obtendría la Calabi Yau, que, bueno, al final observamos que todo no era tan sencillo, que las cosas eran mucho más complicadas en la segunda revolución de la teoría de cuerdas, y al final pues vino todo el tema del landscape y del pantano, y todo esto se ha complicado, y hoy ya no existe esa esperanza. Pero sí es verdad que hay gente que está aplicando inteligencia artificial para obtener sistemáticamente variedades de Calabi Yau claramente diferenciadas unas de otras, para eso utilizan la inteligencia artificial, con objeto de ver si alguna acaba pareciéndose mucho al modelo estándar. Hay muchas que se parecen mucho, pero queremos obtener una que sea la que dé lugar al modelo estándar e intentar estudiarla para ver qué cosas la hacen especial y única.
Bueno, si les parece, yo les propongo ir terminando aquí para que no se nos alargue mucho y no sea tiempo de hablar del otro tema, y si queremos pues lo podemos retomar en un próximo episodio, ¿no? Seguramente Gastón a lo mejor también estaría encantado de poder participar en esta tertulia. Y podemos
Carlos, te acabo de decir una última cosa muy divertida de Calabi, que leí por ahí, una historia que una vez le llegó una de estas, bueno, en Estados Unidos se suele pagar con cheques, como y cosas incluso de muy poco valor, y le llegó algo que tenía que pagar que valía $3.14, y en el cheque puso pi, y lo envió. Y luego se cobró, pero cuando le llegó en Estados Unidos, no sé si lo siguen haciendo, pero te mandan a fin de mes la foto, el escaneo de los cheques que tú pagaste. Y hubo un empleado del banco que tachó y puso 3,14, pero él puso pi en el cheque. Nada.
Qué bueno.
Qué bueno, sí.
Bueno, pues vamos a pasar entonces a un último tema que es sobre una cosa muy bonita, que es la simetría CPT. Nos envió Alberto, creo que tú nos dejas ya, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo me tengo que despedir, que me reclaman otras actividades.
Perfecto. Vale, pues nada, gracias Alberto por haber estado y hasta la próxima.
Nada, un placer. Chao, chao.
Y Héctor, yo es que me voy a tener que ir en 14 minutos. O sea que no sé si quieres damos el...
O si quieres pasamos a señales de los oyentes y dejamos este tema para cuando venga Gastón.
Vale, venga. Y José, que fue el que propuso el tema este del teorema CPT. Vale. Pues lo dejamos para un próximo episodio, venga.
Vamos. Es que yo creo que es imposible contarlo sin hablar un poquito del teorema CPT, el teorema spin estadístico. Sí. Es un trabajo, es un preprint, salió ayer. Por lo tanto, en principio todavía no está publicado, pero bueno, uno de los autores, Luis Álvarez Gómez, un físico teórico de altos quilates, y otra gente que viene trabajando mucho en esto. Sí.
No sabía que se medían quilates también la estatura de los físicos teóricos. Muy bien. Pues vamos a ver qué tenemos en el chat.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Veo aquí, por ejemplo, que pregunta Lorenzo Escartín cómo se compactifican las 6 dimensiones. José, Francis, ¿quieren...?
José,
¿cómo es
la idea...
Bueno, quizás primero, ¿qué son las dimensiones compactificadas? ¿Qué queremos decir? Quizás deberíamos haber empezado por explicar eso. ¿Qué queremos decir con que hay 4 dimensiones que son macroscópicas, que son a gran escala, y luego hay otras 6 que están compactificadas? ¿Qué queremos decir con eso?
Sí, en el lenguaje matemático, que las dimensiones son infinitas, se dice que son no compactas. No compactas, simplificando muchísimo, un objeto compacto es un objeto acotado, que tenga una caja de tamaño finito que lo contiene ese objeto.
Sí, que es posible elegir coordenadas en las cuales, para describir ese espacio, que recorra un rango finito.
Exactamente.
Por ejemplo, el plano no se puede.
que si tiene un tamaño fijado, el objeto tiene un tamaño abstracto, vamos a llamarle tamaño 1. Yo puedo multiplicar ese tamaño 1 por el tamaño que yo quiera y hacerla el objeto tan pequeño como yo quiera. ¿Vale? Esto es un escalado, hago el objeto tan pequeño como yo quiera y puedo decir, claro, en física los objetos más pequeños tienen una escala de energía mayor y así puedo plantearme que esos objetos solo sean observables cuando haya procesos de muy alta energía. Entonces las dimensiones no compactas son dimensiones en las que eso no puedo hacerlo y por lo tanto son dimensiones, entre comillas, virtualmente infinitas. Uh-huh. Obviamente el universo es finito, pero el universo observable es finito, pero desde el punto de vista práctico, una distancia suficientemente grande es equivalente a infinito.
Y digamos que tenemos cuatro dimensiones que no están, que no tienen límite, no están acotadas, no hay un límite de cuánto de grandes pueden ser, y luego habría estas otras seis, pues que sí, ¿no? que tiene, y cuando decimos que son pequeñas, lo que queremos decir es como que están como enrolladas sobre sí mismas, ¿no? Que si vas caminando por esa dimensión, llegas al mismo punto otra vez, ¿no?
Pero la idea de una cosa cerrada o compacta es como la idea de la esfera de la Tierra, ¿no? La Tierra porque tiene un tamaño infinito, porque yo me pongo en un lugar y puedo dar una vuelta completa y retornar al mismo lugar, ¿no? O sea, es decir, esa idea de que hay curvas cerradas, ¿no?
Eso
es. Este tipo de objetos puede haber cosas complicadas, ¿no? Porque puede haber muchas maneras de dar vueltas pero en principio, como la descripción del objeto, como ha comentado José, requiere que en cada coordenada tenga intervalos finitos, pues yo no puedo hacer un recorrido infinito. Puedo complicarme mucho la vida en la trayectoria que doy, ¿eh? Puedo dar una trayectoria muy compleja que dé muchas vueltas, ¿eh? Y no, que no sea algo tan sencillo como una esfera, ¿no? Donde parece como trivial ver que el camino se cierra. El camino puede ser extremadamente complicado, enrevesado, y puedo tardar un tiempo infinito en retornar al punto al que yo quería, pero el objeto es finito.
Sí. ¿Vale? Vale. Pregunta Javier Benavides que si son lo mismo las variedades de Calabi-Yau que los 10 elevado a 500 universos posibles.
Yo creo que es una estimación del número de variedades de Calabi-Yau. O sea,
grosso modo, sí, el número de universos posibles suele calcularse con unos parámetros que tienen las variedades de Calabi-Yau. Igual que el toroide, ¿no? El donut que ha comentado José, tiene como dos radios. Tiene el radio principal, digamos, de la parte exterior y el radio del circulito transversal, ¿no? Corto el donut, tengo un radio de lo gordo que es el donut o lo delgadito que es, y tengo otro radio que es el anillo, si es un anillo más, con un agujero es más ancho o menos ancho, ¿no? Esos parámetros son el tipo de parámetro que se utiliza para hacer esa cuenta de 10 a los 500, ¿no? Yo estimo el número de posibles variedades de Calabi-Yau y el número de posibles parámetros que pueden tener esas variedades de Calabi-Yau. Y estimando ambos números, saco ese 10 elevado a 500, ese 10 elevado a 2000, depende de que lo calcule. Hay gente que calculaba hace 20 años 10 elevado a 120. O sea, el número es un número completamente tentativo y completamente ilusorio. Es decir, no hay ningún cálculo sistemático de ese tipo de números.
Digamos que el logaritmo del logaritmo de ese número es 3. O sea, es 10 elevado a un número de 3 dígitos. Por ahí. Perdona, José, ¿qué iba a decir?
Ah, a todo los efectos prácticos es como un infinito. O sea, no sabemos si es infinito, pero efectos prácticos
como
es un número
fuera
tan grande que es como si lo fuera. Entonces, pasa a ser muy difícil entender cómo es que, y eso tiene que ver mucho con el problema del landscape, como cómo es que vivimos en uno de esos días de la 500 universos. ¿Quién eligió dentro de semejante? O sea, la gente yo creo que tiene poca idea de lo enorme que día la 500. Un número, porque el 500 no parece un número muy grande, ¿no? Pero claro, recordad, el número de protones del universo es 10 al 80. Y esto no es 400 veces más, sino un 1 con 420 ceros más que lo anterior, ¿no? Entonces, un número demencial.
Sí.
Estos parámetros se llaman módulos, y es el nombre técnico. Entonces, pues, se estima el número de parámetros típicos de una variedad de Calabi-Yau, una estimación con un rango, y se estima el número típico esperado de variedades de Calabi-Yau que pueden ser relevantes físicamente, pues ya os digo que hay equivalencias entre variedades de Calabi-Yau, entonces tú estimas un número de variedades de Calabi-Yau y por las simetrías, pues consideras un subnúmero, un trozo, parte de ese número en función de lo que tú esperas que sean esas simetrías y sobre eso juegas un poquito, presentas muchas letras y poco garabato matemático y sacas un número como 10 a la 500.
Yo, sobre esto también matizar una cosa, ¿no? Porque preguntas si son los 10 a la 500 universos. Bueno, sí, esto es lo que se habla del multiverso en el contexto este de cuerdas y tal, pero no confundir con la ciencia ficción en el sentido de que estos son 10 a la 500, serían, en todo caso, 10 a la 500 modelos estándar diferentes. O sea, no, no son 10 a la 500 universos como el nuestro con estrellas en otros sitios y galaxias. No, son sitios muy, muy diferentes a lo que es nuestro universo. O sea, lo que probablemente la gran mayoría de ellos no podría ver estrellas, ni galaxias, ni planetas, ni nada parecido a esto, ¿no? Que también, bueno, por ahí va un poco también el principio antrópico que se invoca a veces, porque de esos 10 a la 500 pues habrá un gran porcentaje de ellos que no puedan, donde no pueda haber un observador, ¿no? El sesgo del observador, y, en fin, todo esto da para bastante filosofía también que se ha planteado sobre el tema. Pero eso, que no es que sea como en lo de Marvel, ¿no? Universos parecidos al nuestro, sino estamos hablando de modelos estándar diferentes, de diferentes, no sé, diferentes tablas periódicas de partículas, diferentes leyes de la física, si queremos. Pregunta Cristina Hernández, ¿sería posible un marco de cuerdas donde las partículas sean excitaciones de campos normales, pero a la vez la naturaleza de las cuerdas en sí fuera taquiónica respecto a las partículas? ¿Las cuerdas fueran taquiónicas respecto a las partículas? Bueno, no entiendo la pregunta, no sé si ustedes la entienden.
¿Sería que es un marco de cuerdas donde las partículas sean excitaciones de campos normales?
Taquiónica, ¿qué quiere decir? Que se mueve cuerdas. Hiperlumínica.
A ver, quizás hay que empezar desde el principio. La idea, o sea, resumiendo todo muchísimo a nada, a cuatro esqueletos, la idea es que el universo en la escala de la cuerda son cuerdas vibrantes, ¿no? Cuerdas que se mueven y vibran. Y que los campos cuánticos que conocemos, desde las partículas, son reflejo de los tipos de vibraciones que tienen las cuerdas. Maneras diferentes que tienen las cuerdas de vibrar. Entonces, en el modelo más sencillo, que es el modelo bosónico, en el que las cuerdas no tienen grados de libertad fermiónicos, es decir, no tenemos supersimetría, tenemos una teoría de cuerdas, no de supercuerdas, en ese modelo las vibraciones de las cuerdas tienen spin entero creciente. Y resulta que las vibraciones que se comportan como partículas, como campos de spin cero, son taquiónicos, es decir, tienen el equivalente a una masa imaginaria, ¿vale? La masa al cuadrado de esas vibraciones, de esos campos, es imaginario. Eso los físicos lo interpretamos como que son campos inestables, campos que no pueden existir. Esos son campos taquiónicos, esos son los taquiones que aparecen en la teoría de cuerdas. Ya las vibraciones que se comportan como campos de spin 1 o de spin 2, ya sí son estables, ya sí pueden tener masa mayor al cuadrado mayor que cero, y por lo tanto pueden ser físicos. Entonces, claro, es uno de los problemas que tenía la teoría de cuerdas bosónicas, ¿no? Es decir, solo con cuerdas, sin supersimetría, que a nivel básico tengo esas excitaciones de tipo taquiónico. Es decir, que no es como si la cuerda fuera taquiónica, no es taquiónica la cuerda, sino que la cuerda tiene, digamos, vibraciones. Y en ese espectro de vibraciones, las vibraciones fundamentales, las de menor energía, las más básicas, son vibraciones que se comportan como campos taquiónicos. Y por lo tanto, no son físicos y me los tengo que cargar. Entonces hay mecanismos para cargarme, para eliminar esas vibraciones. Una de las opciones más bellas es añadir supersimetría, paso a supercuerda y automáticamente se me eliminan ese tipo de componentes taquiónicas, ¿no? Pero eso, que no se confunda, Cristina, que no podemos decir que las cuerdas sean taquiónicas, ¿vale? Y no podemos decir que las cuerdas bosónicas son taquiónicas y las supercuerdas, las que tienen, ya no son taquiónicas. No, las supercuerdas tienen excitaciones, pero esas excitaciones de spin cero ya no son taquiones. ¿No, José? ¿Tú cómo lo explicarías?
Sí, o sea, con las supercuerdas elimina ese problema. O sea, la supercuerda, que es la única con potencialidad en principio de escribir la realidad física, no es taquiónica ni tiene modos taquiónicos.
Bueno, y si quieren por ir terminando, mira, esta me parece interesante, la pregunto yo también, suscribo también esta pregunta. Pregunta Sheila si sería posible que hubiese más campos que los 118 campos cuánticos.
En principio sí. O sea, en principio la idea de la física es que necesitamos que haya más campos, ¿no?
De hecho, la teoría de cuerdas da infinitos campos.
O sea, en principio, a priori, puede haber hasta infinitos. O sea, ¿de cuántos campos hay en nuestro universo? Pues lo tenemos que observar, le tenemos que preguntar a la naturaleza. No podemos decir a priori. Lo que tenemos ahora mismo es que hemos observado 118 campos. Por ejemplo, no hemos observado el campo del gravitón. El gravitón serían dos campos, dos componentes, dos polarizaciones, como el fotón. Entonces, en lugar de 118 serían 120. Las personas que confían en la teoría de cuerdas, como la teoría de cuerdas predice el gravitón, creen que el gravitón algún día será observado. o al menos que es observable y que existe, pero bueno, no lo hemos observado. Por lo tanto, en la cuenta de 118 no se incluye el gravitón. Para los neutrinos, en esa cuenta se incluyen 6 campos asociados a los neutrinos. Si son de Majorana, serán 3 parejas de campos asociados a cada uno de esos campos que son de partículas que son, entre comillas, idénticas a su antipartícula. Entonces son dos componentes de quiralidad opuesta. Pero en el caso de si fueran neutrinos de Dirac, solo hemos observado 6 campos, que son los que se cuentan en ese número de 118, pero faltan otros 6 campos, que serían las componentes quirales de estrógiras, serían neutrinos que no interaccionan débilmente, que serían neutrinos estériles de muy alta masa y que por un mecanismo de balancín serían los responsables de que los neutrinos que observamos tengan una masa muy pequeña comparada con la masa del protón. Los otros tendrían una masa enorme, ¿no? Ese número es de esperar que se modifique. Necesitamos un candidato de partícula de materia oscura. Es decir, si es la acción, pues habrá un nuevo campo asociado a la acción. Pero podría haber todo un, entre comillas, modelo estándar específico de oscuro, ¿no?, con muchos campos.
Muy bien.
¿José?
Pues yo creo que José está con ganas de irse, ¿no? Pues, bueno, con ganas, no, con prisa.
Me tengo que ir, pero sí, evidentemente lo último que dijo Francis es muy importante. O sea, la materia oscura tenemos, podríamos hasta decir que tenemos evidencias experimentales de que hay más campos cuánticos. Claro. Por supuesto que hay una conjetura que la materia oscura está hecha de campos cuánticos, pero ¿de qué va a estar hecho? O sea, no tenemos...
Claro.
Una vez que uno entiende bien la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos, es como te das cuenta que es la consistencia que tiene. Antes no apreciabas que las teorías previas no tenían esa consistencia y de repente te das cuenta que no puedes poner otra cosa si quieres que la teoría sea coherente con los principios elementales de la física. Entonces, en principio debería haber más campos, deberían ser muchos, pero, o sea, siempre jugamos, claro, nosotros los físicos queremos tratar de que con un campo explicar toda la materia oscura, pero de vuelta, es una, si alguien lo logra, por supuesto que sería un fantástico. ¿Pero por qué va a ser un solo campo? O sea, lo más probable es que sean un montón, quizás infinitos.
Y como pregunta alguien, pues si no habrá una realidad más simple, ¿no? Es posible, y eso es lo que siempre busca la física, a lo mejor, es decir, bueno, quizás hay algo más simple de lo cual emerge toda esta complejidad, ¿no? Siempre las teorías se nos van complicando hasta quedamos con algo más simple, ¿no? Llegamos, pero luego esa simpleza, según vamos avanzando y observando más cosas, se va complicando otra vez. En fin, la tabla periódica de la química, por ejemplo, vimos que provenía de cosas muy simples que eran protones, neutrones y electrones combinados, pero luego, a su vez, esa tabla de las partículas...
La tabla periódica de la química solo depende de los electrones, y de la carga del núcleo.
Claro.
¿Vale? Los neutrones son irrelevantes.
Sí, sí. Pero quiero decir que los átomos...
La tabla de física de las partículas elementales es más sencilla que la tabla de...
Sí.
De la tabla periódica.
Quiero decir es que la química dependía de átomos, ¿no? Que eran entidades hechas solamente con 3 partículas, ¿no? Y la física era maravillosa. Luego fuimos descubriendo más y esta tabla periódica de las partículas pues se nos ha hecho ahora muy grande. Y quién sabe, quizás haya algún día encontremos una... Ah, claro, por eso salen tantas partículas, porque en realidad hay algo más simple que... Bueno, no sé.
Muy grande, ¿no? O sea, yo no creo que sea tan grande, de verdad. O sea, lo que se pasa es si uno quiere la teoría de cuerdas, te promete una tabla periódica de una sola... con una sola entrada, que es la cuerda, sí, pero tiene una sola entrada y luego 10 a la 500 entonces termina siendo más numeroso.
Un pequeño problemita, solo 10 a la 500.
Bueno, pues nada, amigos, genial, gracias por participar hoy, me lo he pasado muy bien. Gracias a los oyentes que nos han acompañado en el chat y por supuesto los que han seguido el programa. Pues nada, Francis, José, un abrazo, y también para los que han participado antes, Alberto, Dani, Isa, Ignacio. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.
Chao. Hasta luego.
Chao.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.